Anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma para posponer la elección del Poder Judicial, bueno, finalmente del 2027 al 2028. Esto dijo la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, ayer en la conferencia.
La jornada electoral del 2027 pasará de ser aprobada la reforma a el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como a nivel local. Las elecciones judiciales posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios. ¿Qué se va a elegir en 2028? Debe renovarse 4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y en los poderes judiciales locales 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades federativas.
Bueno, pues es parte de lo que dice Luisa María Alcalde, ahora consejera jurídica de la presidenta de la Presidencia de la República. Doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenos días.
Buenos días, Azucena.
Buena, mala, regular. ¿Qué te pareció esto de posponer 27-28 la elección del Poder Judicial, doctor?
Pues me parece una buena decisión. No resuelve el problema de fondo, ni saca al elefante de la sala, pero al menos evita que el elefante manche la cocina y genere más daño. Y me explico, son dos cosas principales las que ayuda, tres cosas que ayuda esto. La primera, Azucena, es que evita que la elección de 2027 se colapse, sea caótica e inmanejable. Uh-huh. La elección es ya muy grande, 17 gobernadores, diputados, alcaldes, diputados locales. Si a eso le añades la elección judicial, sería inmanejable. Uh-huh. La segunda razón es que reduces el número de candidatos a cargos judiciales. Se sigue eligiendo el mismo número de jueces y magistrados, pero por cada cargo, en lugar de haber 9 candidaturas, va a haber ahora solamente 6 candidaturas. Recordemos nada más que la reforma dice que cada poder, legislativo, ejecutivo y judicial, podrá proponer 3 personas por cada cargo. Ahora serán solamente 2. No resuelves el problema, pero lo haces menos abultado. Y la tercera, que creo que es importante, es que vas a homologar los criterios para seleccionar a las personas. Vas a hacer exámenes, vas a homologar los criterios, vas a profesionalizar la evaluación de los aspirantes que después serán candidatos. Azucena, sí. No hay que esperar más de esto, simplemente corriges excesos y harás un poco más manejable la elección.
¿Y la tómbola? ¿Qué dicen? ¿Sigue o en qué?
La tómbola se mantiene. Una vez que tú eliges a las mejores personas para cada cargo, los metes a la tómbola para que salgan 2 personas por cargo a elegir por cada uno de los poderes. Prevalece la tómbola. Pero teóricamente, si tú haces un buen proceso de selección y a la tómbola entran los mejores para cada cargo, pues uh-huh. La tómbola, digamos que escogería a una persona con mínima competencia.
Pero supuestamente eso sucedió en la primera parte de la elección al Poder Judicial. Y mira dónde estamos, Luis Carlos.
Sí.
Había el comité evaluador del legislativo, del judicial, del ejecutivo, etcétera, y acabamos aquí.
Hubo la denuncia de que en ese proceso los comités de evaluación hicieron bien su trabajo, tuvieron mucha discrecionalidad, los exámenes eran de baja calidad, el proceso fue mal hecho. Con esto, presuntamente, vas a mejorar ese papel que llevan a cabo. Ahora, el tema de fondo, Azucena, es que el tema nodal prevalece. ¿Cuál es ese tema? Una vez que ya eres candidato o candidata, el tema es que tienes que ir a tocar el timbre de un partido político o de un gobernador o gobernadora para que te ayuden. Ese es el primer problema, que tienes que vender parte de tu alma a esas personas que te apoyan, porque si no, no ganas. Uh-huh. Y el segundo problema es para los votantes, que vamos como ciegos a votar, porque aunque ahora haya menos candidaturas, los cargos a elegir son inentendibles para la mayor parte de la población, que no sabe cuál es la diferencia entre un magistrado, un juez de control, un juez federal, un juez local. Y 2, que la mayoría de los que compiten son gente totalmente desconocida. Entonces, uh-huh. Votamos a ciegas.
O sea, el problema es la campaña y los recursos con que la realizan. El segundo problema es una boleta a la que nos enfrentamos los ciudadanos que no nos interesa, además, porque no conocemos a nadie, porque son un montón de cargos que no entendemos. Lo que nosotros queremos es justicia pronta y expedita. Y la otra, pues, ¿qué me dices de los acordeones, Luis Carlos? O sea, ¿cuál va a ser el cambio aquí para evitar eso tan vergonzoso que sucedió en la elección pasada?
Estructuralmente no hay manera de evitarlo, salvo que redujera significativamente el número de cargos a elegir. Pero te pongo un ejemplo. En 2025 yo acudí a votar, como muchas personas, bueno, no tantas, pero algunos de quienes nos escuchan, y yo, en mi experiencia personal, tenía que elegir 50 cargos judiciales para los cuales había 250 personas candidatas. ¡250! Entonces, ya que estás ahí, aún y cuando lo hagas de buena fe, como fue mi caso, pues no tenía idea quiénes eran. Había leído un poco, había revisado currículums, pero no tenía idea. Entonces, los acordeones. Aún en casos de buena fe, es la única solución cuando te ponen a votar para cargos que no sabes qué hacen y quiénes son. Entonces, para eso no hay solución en esta reforma, de tal forma que los acordeones seguirán siendo parte del problema. No hay manera de evitarlo, porque si no, la gente va a llegar a una casilla y ¿cómo va a votar? Y el otro tema tiene que ver con que quienes ganan son las personas apoyadas por partidos políticos.
Así es. Luis Carlos Ugalde, a ver, dime una cosa, el mundo ideal. No teníamos antes tampoco el mundo ideal en el tema de la impartición de justicia en México, pero ahora estamos un poquito peor. ¿Qué tendrían que aprovechar los partidos de oposición o los liderazgos de Morena que sí quieran avanzar en este tema? ¿Qué tendrían que poner sobre la mesa? ¿Cuál sería la reforma o las modificaciones ideales ahora que se presenta esta, entre comillas, oportunidad?
Mira, yo creo que partiendo del hecho de que no puedes revocar parte de lo que se hizo, podrías decir, se van a seguir eligiendo, pero solo los cargos más relevantes del Poder Judicial por voto popular. Y entonces sometes a voto solamente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, 9 personas, a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 5 personas, y quizá a otro tipo de jueces, posiblemente a los magistrados electorales. Y el resto de los cargos los mantienes por carrera judicial, por examen, por promoción. Y dices, los de arriba van a ser los garantes de que lo de abajo funcione bien. Y entonces, si vamos a votar cada 9 años o cada 3 años por 3-4 ministros de la Corte, eso es entendible, eso es manejable, eso puede ser incluso algo positivo. Pero elegir a todos los integrantes del Poder Judicial por voto popular es algo que no existe en ningún lugar del mundo y que por definición es imposible que funcione correctamente. Esa es la primera, esa es la única. Y la segunda sería reducir más el número de cargos. Actualmente, con la propuesta que hizo ayer el gobierno, va a haber 6 candidaturas, 6 por cada uno de los cargos a elegir, 6.
Así es.
Creo yo que debiese haber solamente 3 y eso lo podría ser más manejable.
Oye, doctor, pero esto de la votación popular, no sé, o sea, yo me iría un pasito más atrás. Elegir a los ministros de la Corte por voto popular, perdón que vuelva al tema, pero no sé si los ciudadanos tengamos la experiencia, no porque seamos tontos, nada que se le parezca, no. La experiencia como para elegir a una persona con un perfil tan específico.
No, lo que pasa es que la pregunta que me haces es que ¿qué podría hacer el gobierno para dar una solución de fondo? Y parto de un hecho de factibilidad política. Pensar que podemos volver al origen es imposible, y por lo tanto, creo yo que un punto intermedio en donde elige solamente un segmento del Poder Judicial por voto y el resto mediante un mecanismo de promoción y de carrera, creo yo que es algo que podría ser factible, porque regresar al punto anterior creo que en este momento no va a ocurrir. Por eso esa sería una oportunidad.
No es factible, pero sería lo ideal.
No es lo ideal. Lo ideal sería, por supuesto, fortalecer el sistema de carrera judicial, mejorar el sistema de nombramiento por el Senado, que por cierto, como estaba antes, no garantizaba necesariamente que los mejores llegaran, pero a mí me parece que iba en la ruta correcta. pero también es cierto que a nivel local los poderes judiciales estaban y siguen estando rotos, capturados por los gobernadores. También es cierto que en el caso del Poder Judicial Federal había
¿Me aguantas,
muchos...
doctor? ¿Y concluimos?
Claro.
Gracias. Gracias al doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, por permanecer con nosotros. Me dices, doctor, que pues esta cambio de fecha del 27 al 28 de la elección judicial tiene algunos beneficios porque pues hay menos candidatos, no se empalma con la elección del 27, que pues ya sería una locura, pero que evidentemente no resuelve el problema de fondo. Te preguntaba si resolver el problema significaría regresar a como estábamos antes, me dices que no, que hay un escenario ideal, aunque casi imposible políticamente.
Bueno, quiero recordarte, Azucena, que por supuesto yo prefiero el sistema que existía antes, pero políticamente regresar a ese esquema no es viable políticamente. Por eso creo que en el entorno de que eliges por voto popular, podría solamente reducirlo a un segmento que fuera la Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora, quiero volver a algo que Arturo Saldívar, cuando fue presidente de la Corte, propuso como la gran reforma en 2020-2021, que fue fortalecer la carrera judicial, combatir el nepotismo en el poder judicial, combatir la corrupción, mejorar la defensoría pública, mejorar lo que se conoce como la justicia cotidiana para la gente que no tiene acceso al sistema. Eso me parece que era justamente el tema potente y además construir verdaderos poderes judiciales locales que, reitero, estaban capturados y siguen capturados por los gobernadores.
Claro. Ese era Arturo Saldívar, ministro. Ahora es Arturo Saldívar morenista, pues es diferente. Pero bueno, nos quedamos con el anterior Arturo Saldívar.
Así es, el anterior Arturo Saldívar, que en 2020 prometió que con su reforma, que fue avalada por el presidente López Obrador, se iba a acabar la corrupción en el Poder Judicial. Y 4 años después propusieron una nueva reforma judicial para acabar con la corrupción que 4 años antes se prometió que se iba a terminar.
Correcto. Bueno, doctor, pues a ver cómo transita, dice la oposición, pues es un buen momento para ver si podemos hacer otras modificaciones. Vamos a ver, tienen hasta el 4 de junio, me parece.
Tienen hasta el primero de junio, ¿verdad? Todo el verano para hacerlo. Sí. No hay ninguna fecha perentoria inmediata que hacerlo, pero han dicho que lo van a hacer en las próximas 2-3 semanas.
Gracias, doctor.
Gracias, Azucena.
Gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde.